llamada entrante.
El músico, artista visual y poeta Fernando Henry cuenta con una trayectoria de más de 20 años y acumula una vasta discografía en su proyecto solista y en colaboraciones y trabajos colectivos. Solo en el último año editó 5 discos y publicó un libro de poesía. Estamos en contacto con él para conversar sobre estas novedades. Bienvenido, Fernando.
Hola, muchas gracias por la invitación, por el interés. Un gustazo.
El gusto es nuestro. Escuchábamos recién Gigantes Mariposas, que fue selector en marzo en Uniradio, uno de tus más recientes sencillos que publicaste junto a un cardo, Besando la Raíz del Cielo. Por un lado tenemos una propuesta más folclórica, por otro un poco de candombe. ¿Cómo surge este EP?
Eso es un trabajo en conjunto coproducido por Diego Hansen, músico, productor, bueno, de Los Buenos Muchachos, de mucha gente, y terrible músico. Y por intermedio de él, yo viste, también ilustro y eso, y bueno, nos pusimos en contacto, nos conocíamos de la web, él conocía mi música, conocía mis ilustraciones y eso para mis discos, para afiches míos y de otra gente, y ahí nos conocimos personalmente, y bueno, y surgió como el intercambio de yo ilustrar para el último laburo de él. Y él me ofreció ahí como una especie de trueque en cual producir algo de lo mío, ¿no? Que a él también le gusta mi música. Entonces me pareció que por la impronta de él, que maneja mucho como el candombe, las cuestiones latinas, mezclada con, ¿cómo decir?, con la música, con el sonido como más modernoso, ¿no? Lo electrónico y eso. Me parecía como re interesante que él pudiera trabajar en esas dos canciones. Se las mostré, le encantaron, y empezamos a laburar en eso, y bueno, y salió ese sencillo. Que yo generalmente no lanzo, viste, simple ni sencillo, que ahora hay como todo un auge de eso, ¿no? De subir a las plataformas de a un tema o de a dos temas. A mí me gusta como, yo vengo más como de la escuela del concepto del disco, ¿no? Del álbum completo. Pero sé que en Spotify y en todas estas plataformas nuevas la gente tiende como a escuchar más de a canciones más que el disco en su totalidad. Pero bueno, surgieron esas dos canciones que tienen mucho que ver en el sonido y en el tratamiento. Como tú decías, hay una más como folclórica, como más carnavalito. Pues yo también toco el charango y tiene un tratamiento como medio psicodélico ahí que me encantó. Y el otro fue como, bueno, un candombe que... como de raíz, ¿no? Como más, más despojado de instrumentación. Y él tocó todos los tambores, tocó una viola de 7 cuerdas, y la verdad que la producción estuvo genial. Quedamos re contentos los dos.
Justamente, Fernando, hablando de álbumes, tu álbum La Balada del Caminante Sin Mapa es un álbum de ahí de sí. 8 canciones que ya rozan un poco más con el rock, ¿no? Claro. Lo editaste este año junto con Gabriel Araújo. Si bien la propuesta es distinta a esto que veníamos hablando del EP, hay algo en las letras y las imágenes que evocan a canciones que tienen como una pata en tu corriente más folk.
Sí, bueno, ese es el... creo que es el último disco que hicimos con Gabriel, que nos conocemos desde hace 1000 años. Es el segundo disco que editamos juntos. El anterior es La Ciencia de los Árboles. Y sí, es decir, yo, además, bueno, de ser músico, de componer músicas y canciones, dibujo, pinto y también escribo, ¿no? Ya edité 2 libros de poesía. Y bueno, y la impronta poética, vamos a decir, mía, la parte lírica, por más que los temas los componemos fueron compuestos entre los dos, ¿viste? Bueno, eso, hay mucho, ¿no? Igual la música, que es como vos decías, es más hacia el rock, más violenta, vamos a decir, de un sentido más fuerte, no violenta, más fuerte, que también condiciona a las letras. Bueno, sí, está como la como se diría, como la pluma que utilizo habitualmente. En eso nos apoyamos mucho con Gabriel. Capaz que aquel escribe menos, pero me tira las ideas y yo la plasmo, ¿viste? La llevo al papel y bueno, está eso, ¿no?
Claro. Hablaste de ilustración y me hiciste acordar a la tapa de tu octavo álbum, que este sí es de tu proyecto solista que publicaste el año pasado y se llama La Región Favorita.
Sí.
En la tapa se aprecia como una suerte de collage de paisajes de España. ¿Esa ilustración es tuya?
No, esa ilustración es de mi viejo. Mi padre es arquitecto y cuando él hizo el viaje de arquitectura, ¿no? Los famosos viajes de arquitectura, en ese momento, en los años 70, él no disponía obviamente de la tecnología que hay ahora, ¿no? Que ahora con un celular sacás 200 fotos y elegís las dos mejores. En ese momento
Claro.
tenía una camarita con un rollo. Y entonces lo que él hacía era, se sentaba delante yo qué sé, de lugares que le encantaban, y se ponía y en 10 minutos hacía croquis y dibujaba lo que estaba ahí enfrente. Y tiene unas libretas con eso, que son divinas. Hemos hecho una exposición en conjunto con mi viejo con eso, con esas libretas. Y entonces se me ocurrió, como el disco se iba a llamar La Región Favorita, que es como también un título como muy abierto en el sentido de qué es la región favorita, ¿no? Puede ser algo abstracto, algo muy interno, un lugar dentro tuyo, o puede ser algo muy figurativo. Le planteé a mi viejo, onda, que quería que la tapa la hiciera él, ¿no? Como siempre, soy yo, estoy atrás de eso. Entonces me gustaba esa interacción y que él generara su región favorita, pero teniendo como punto de partida aquellos dibujos que él hacía, ¿no? Como en ese estilo. Como un collage de eso. Así como tú decís que viste como cosas de España, que quizás, por ejemplo, en un momento cuando él estaba haciendo los dibujos, aparecía la Torre Eiffel, ¿no? De París. Y yo le decía, no, 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 que no aparezca nada, que al otro le diga, ta, esto es tal cosa, ¿no? Pero sí que le tire como una idea o como un guiño a algo, ¿no? Y bueno, y él construyó eso y me pareció re bello, ¿no? Lo que hizo. Y bueno, y eso quedó como tapa y después lo imprimimos en serigrafía, que también la serigrafía, viste que con toda la textura y todo el laburo de tinta y eso, le da como otro toque, y la edición fue, bueno, fue en serigrafía, y fue como recuidada. Y adentro hay una acuarela pintada por mí especialmente para el disco.
Bueno, y ahora hablando de Spotify y de las plataformas virtuales, ¿te encontrás publicando igual material que de repente no se encontraba disponible en línea?
Claro.
Como por ejemplo, Del asma al útero al coral, que es el disco que grabaste en 2014, que en realidad es una pieza única de 15 minutos, es una suerte de sencillo como de larga duración, bueno, que lo subiste hace poquito. De corte más experimental, ¿cómo surge este?
Sí, creo que justo se le cortó.
Final.
Bueno,
Escucha el final.
sí, no, Juliana estaba hablando justamente esto de Spotify y que estuviste publicando discos anteriores,
Claro.
como Del asma al útero al coral, que lo nombraba. Y es una única pieza, Juliana lo marcaba, 15 minutos.
Sí.
Bastante experimental, ¿no? Es de larga duración y algo a lo que estamos poco acostumbrados, un poco lo que comentábamos al principio, en Spotify y en las plataformas digitales, ¿no? Que es un consumo más rápido, un consumo de una canción, simplemente de unos pocos minutos que la gente va a buscar la canción.
Claro. Eso, es decir, primeramente los discos a Spotify los está subiendo. Yo tengo un amigo que auspicia, ¿no? Trabaja tipo como manager en Argentina, Nico Castro, que es Elvis Attack, que también trabaja con Paulo Bianchi, lo deben conocer a Paulo. Labura con él. Y bueno, Y él me ha apretado porque yo soy con las cuestiones, manejo el Instagram y determinadas cosas, pero después hay determinadas cosas, como vamos a decir, como de la tecnología que me cuesta, ¿no? Soy más como del disco físico y ese tipo de cosas. Y él me ha apretado a empezar a subir los discos que desde el año 2002, que fue el primer disco mío. Y él es el encargado, quería dejar eso en claro, que él es el encargado de todo lo que está subiendo. Ahora el domingo sale, por ejemplo, el disco Ofrenda, que es mi segundo disco. Ese disco se hicieron 300 copias físicas, se agotaron las copias hace años y nunca estuvo para escuchar en la web. Entonces, solo lo pueden escuchar las personas que tienen el disco. Y es como un disco que hay mucha gente que lo busca, que me pregunta, oh, quiero conseguir este disco. Ah, no lo tengo más. No lo tengo ni yo. Al disco. Entonces, ahora el domingo va a estar en las plataformas. Y volviendo a lo otro, ese disco del Asma Lutra al Coral fue una cosa que me quería, un gusto que me quería dar, algo que tenía pendiente, vamos a decir. Me gusta mucho la experimentación y la investigación, por más que decir soy compositor, cantautor, también más allá de hacer canciones, hago músicas. ¿No? Que la música no es solo, el formato no es solo la canción, ¿no? Sino que acompaño a otra gente, tengo piezas instrumentales que irán para un próximo disco, lo que sea, y he musicalizado cosas más de danza y cosas así, ¿no? Y de Asma Lutra al Coral es una cosa como extraña dentro de mi discografía, ya que yo fui grabando con distintos tipos de soportes con grabadoras, ya sea de cintas o digitales, y iba por la calle y grababa, no sé, al afilador, ¿no? O iba a la playa, grababa el sonido del mar, o grababa pájaros, o me grababa yo cantando, o recitando, o haciendo ruido vocales, o haciendo sonidos con la guitarra, y todo eso lo fui armando en la computadora con un programa re sencillo. Y craneé como una pieza única, es como un paisaje sonoro. A mí me encantó el resultado. Al principio iban a ser como pequeñas piezas de 1 minuto o 30 segundos, y Paolo Bianchi me ayudó a limpiar primero esas piezas, y después, mientras lo escuchábamos, decidimos entre los dos de que iba a ser, de unirlas a todas. Cuando las unimos, me pareció genial. Y hay muchas cosas transformadas. Al último parecen ahí como unos gaiteros tocando, y en verdad no son gaitas, son unos pasajes con la guitarra eléctrica, con unas frecuencias en unos pedales que teníamos conectados, y entonces eso generaba que parecían gaitas. Y en otro momento, por ejemplo, pongo a Oliverio Girondo, un poeta argentino, lo pongo recitando. Pero lo paso para atrás la voz de él, y a la misma vez sale por un parlante, sale Guillaume de Apollinaire, que es otro poeta francés, y por el otro sale otro de los poetas, así, y al mismo tiempo recitando una poesía, y en el medio aparece Gardel cantando, aparece una radio mal sintonizada, y en un momento aparece la voz de Gardel que pasa de parlante a parlante. Todo eso genera como un ambiente ensoñado. Y a lo último, Marosa Di Giorgio aparece, dice, mamá no se da cuenta que está vendiendo a su raza. Y ahí aparece el final, se va esa coda final que termina. Por de comentarles un pedacito de lo que es el disco, que es un viaje.
Un
Te
viaje
tienen que meter
total
en
y
este viaje.
sencillo.
Y para mí, te tienes que conectar los auriculares y escucharlo de punta a punta.
Totalmente obligados a escucharlos de principio a fin, ¿no? Como yendo en contra de intentando saltear esa dinámica
Claro.
Spotify.
Lo que decíamos hoy en
Exactamente.
la lógica del on demand.
Ahí va.
Bueno, y algo que también es como una pata muy importante en tu trabajo es justamente esto de los proyectos colectivos y el trabajo en colaborativo. Recién mencionabas a Paolo Bianchi, me hiciste acordar a este disco increíble que a mí me gustó mucho, que compusieron junto a Lucas Meyer y Paolo Bianchi en
Va.
2015. Y es
Sí.
interesante porque el disco, en los créditos, en la tapa, tiene los porcentajes de composición de cada artista en cada canción. Es muy gracioso eso.
Y bueno, ese disco fue una experiencia re linda. Esa fue una idea de Pau, de juntarnos tanto a Lucas como a mí. Y se cocinó todo en la casa de Pau y lo compusimos entre los tres, salvo algunas piezas que de repente hay, creo que hay tres canciones que eran mías. Hay algunas de Pau solo y que las trabajamos entre los tres. Pero después fue todo compuesto entre los tres ahí y salió muy fluido y estuvo genial. Y bueno, y fue experimentar con todo, no ponerle límite, viste que es un trabajo como muy sonoro. No ponernos límites en nada, la instrumentación. Estuvieron invitados muchos amigos tocando de todo. Desde el sarod, que es un instrumento muy emparentado con el sitar hindú. Hasta, me acuerdo, Jonah tocó el clarinete, hubo gente que tocó el saxo, bueno, hubo de todo. Fue como un laburo también muy experimental. Yo soy muy fan, y bueno, sé que Pau también lo es, de cómo trabajar las canciones siempre que las canciones o el tratamiento de las composiciones tengan sorpresa en el oyente, ¿no? Ya sea, no sé, algún acorde, alguna cuestión tímbrica, algo, pero que salir como del estándar que tendría, ¿no? De esa linealidad, si no podemos hablar en cuanto a la composición, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero en el sentido del enramado, de la armonía y eso, que en algún momento haya un quiebre, algo que te despierte algo, un sonido que te lleve hacia un lado, un acorde. Mismo también en el canto o en la parte lírica, ¿no? Y bueno, fue una experiencia genial. Y en el trabajo, bueno, con otra gente, con Gabriel Araújo, lo mismo, ya tenemos dos discos compuestos. El año pasado, a fin de año, con Pablo Gómez, Pablo Retrovisor, que es tecladista de Bus Invisible, tecladista de Nasser, ahora está tocando con Nickel. Con él hicimos un disco que se llama El Club de los Lunes. Él también tiene todo un laburo solista. Y también no, los dos confluimos en la banda de Guille Wood, ahí nos conocimos y surgió la idea, después de muchas charlas y de generar una afinidad, de qué pasaría si nos juntáramos los dos a hacer un disco. Y el año pasado, en pandemia, aquel me dijo, vos, ¿estás saliendo? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Qué, venite a casa? No sé qué. Empezamos a grabar los lunes, nos juntábamos, por eso se llama el Club de los Lunes, y cada lunes componíamos una canción. Y bueno, y salió ese disco también, quedó divino. Y después en bandas he tocado en mil bandas. Tengo un trío que se llama Ganges, La Ira Violeta, La Morsa de la Pol, que estamos grabando el segundo disco, toqué en Imao, toqué, bueno, yo qué sé, no sé, se me está olvidando de nombre, pero estoy tocando todo el tiempo. Hoy de noche, por ejemplo, acompaño a Amanda Mara a las 8 de la noche. En un festival que sale para Brasil, Argentina, son todas cantoras de Brasil, Argentina, Uruguay. Quien quiera verlo me puede escribir a mi Instagram, que es Fer Henry Baines, y bueno, y ahí le paso las pautas y lo pueden ver. Estoy acompañando a gente y produciendo gente. Me encanta eso. Detesto los guetos, esa cuestión de ¿viste? Onda. De todo esas cofradías que no dejan entrar a nadie, que hay en todos los aspectos de la vida, no me gusta. Me encanta abrirme y conocer gente y experimentar porque me parece que estoy aprendiendo de todo el mundo todo el tiempo y eso genera también una evolución en uno, como ser humano y como artista. Y todo el tiempo estás cambiando.
Y justamente, Fernando, ahí entra a esto de ser multifacético, ¿no? Porque has publicado libros de poesía, en Instagram creo que has expuesto ilustraciones y pinturas, además de la música, ¿no? ¿Qué tienen ya para ir cerrando, ¿no? Como a modo de reflexión final, tal vez, ¿qué tienen en común todos estos lenguajes artísticos?
Y en común tienen que soy yo, que en todos onda. Soy transparente y así como soy transparente en la vida, soy transparente en lo que hago. Entonces, vas a encontrar al Fer onda, en las poesías, en la pintura y en la música, vos vas a ver algo mío. Si lo digo yo humildemente y me lo dicen, ¿no? Es decir, pa, esto sos vos, mirá acá, esto es bien de Fer, ¿no? Quiere decir que hay como una unidad, hay algo como re sincero de vos que se está expresando y está ahí, y me expreso por todos estos canales. Yo me considero músico, ¿no? En primer lugar. Después sí, escribo poesía de toda la vida y también pinto y dibujo toda la vida, pero es como un canal de expresión. Estoy todo el tiempo creando, es como una necesidad como vital, ¿no? Por más que vivo de esto, ¿no? Así que también dinero, mi sustento viene de acá, pero más allá del sustento y eso es como una necesidad. Ayer, hoy pasaban a buscar una guitarra para una grabación que me presté, y yo soy de levantarme temprano, pero hoy me llamaron por teléfono y eran las 10:30 de la mañana y estaba durmiendo. Entonces le llamó la atención, vos, ¿qué pasó? Porque son las 10:30 y estás durmiendo. Y que era que ayer eran las 4 de la mañana y no paraba de escribir o dibujar porque tenía cosas en la cabeza que las quería plasmar, ¿viste? Entonces, en común, todos esos lenguajes tienen que soy yo.
Exacto.
Y es eso. Y que muchas de las imágenes, o de la lírica, o de los sonidos, y las cosas que están ahí, me representan en su totalidad.
Bien, Fernando Henry, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
Gracias a ustedes por la disponibilidad, por la vibra y por el interés entero.
Invitamos a escuchar los trabajos de Fernando en Spotify, hacerlo en Instagram, algunas de las otras facetas que son muy interesantes, así que adelante. Si querés, ¿cómo es tu Instagram, Fernando? ¿Cómo te pueden encontrar en Spotify?
El Instagram es fer.henry.veins. Sí, a veces me dicen si es mi nombre artístico, pero no, es mi nombre real, no, me llamo Fernando Henry Veins. Entonces, fer.henry.veins. Ahí me encuentran en Instagram. Y en Spotify creo que es Fernando Henry.
Sí.
Que van a salir ahí bueno, una cantidad de discos.
Perfecto, muchísimas gracias por estos minutos aquí.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.